Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es martes 9 de mayo de 2023. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy César Preciado nos hace el honor de estar en la conducción técnica del programa. Un saludo para César y también para Berenice Flores. Ella, pluma en mano, preparada para tomar la primera de las llamadas al 33 38 13 15 15, o si lo prefiere, marque el 33 38 13 14 21. También utilice la vía del WhatsApp o de Telegram, la que prefiera. El número es 33 22 23 27 38, y todos los días invitamos a que usted participe, a que nos escuche de una forma muy activa, participando, retroalimentando, enriqueciendo este programa. Lo que usted piensa nos interesa saberlo, y sobre todo por qué llega a tal conclusión o afirmación. Así es de que gracias por escucharnos, por quedarse con nosotros en la siguiente hora aquí en la conducción de Política en Directo. Soy Esperanza Romero Díaz y, como siempre, comprometida y agradecida por su preferencia. Saludo a los desvelados, también a quienes escuchan el podcast de Política en Directo en la página de las noticias. En información relevante que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, el vaso medio vacío o medio lleno, hoy nuestro compañero José Luis Escamilla nos dio cuenta de una nueva toma clandestina que proviene de ductos de Pemex, que fue asegurada en las últimas horas por elementos de la Guardia Nacional, que dieron el parte a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Y de acuerdo con los representantes federales, estos que hacían el patrullaje de rutina por el poblado de San Isidro Mazatepec, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y sí, San Isidro Mazatepec, que ayer le comentaba usted acerca de la fosa clandestina nombrada como San Isidro 1 y después San Isidro 2, San Isidro Mazatepec, muy conocido por ser zona de balneario en Tlajomulco de Zúñiga. Pues allá también están con el huachicoleo en grande y una toma clandestina proveniente de estos ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Los elementos federales observaron una manguera que salía de la tierra, que por un extremo provenía de un ducto de Pemex y por el otro llegaba a una edificación de lámina. En el improvisado espacio, que nos cuenta José Luis Escamilla, se encontraron varios tinacos. Se encontraron cisternas y contenedores enormes en los que se almacenaban más de 750 litros del hidrocarburo. Como es habitual en esta clase de decomisos, no hubo detenidos, nos reporta nuestro compañero. Y hablando del tema de los delitos, en Jalisco no solo tenemos el problema del huachicoleo, las fosas clandestinas, sino el delito más sensible y del que llevamos un seguimiento muy puntual, que tiene que ver con los asesinatos dolosos, las pérdidas de vidas debido a este delito, que desgraciadamente muestra cifras muy altas en lo que se refiere a su impunidad. Un promedio de 77 asesinatos diarios se registraron durante la primera semana de mayo, en la que se contabilizan 614 cifras. En cifras preliminares son 614 víctimas las que se contabilizan en este periodo. Me refiero a la primera semana de mayo. En el periodo del día primero al día 8 de este mes en curso, el segundo más violento del año, así ya se le ubica, porque después de la primera semana de enero, en que se registraron 666 víctimas de homicidio doloso, según el reporte diario de asesinatos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al momento, al 2 de mayo, se mantiene como el día más violento del mes, con 88 muertes intencionales. Después le sigue con 81 muertos también en mayo, el día 4, y después el día 8. Pero ¿cuáles son los estados con el mayor número de personas asesinadas? Estoy dando a conocer el dato, el promedio de los 77 asesinatos diarios registrados en la primera semana de este mes, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana, cifras nacionales en promedio, pero la cifra puntual, la cifra por estado es la siguiente. En primer lugar, en esa primera semana del mes está Guanajuato, nuestro vecino, Guanajuato con 68 muertes dolosas, muertos por asesinato. Jalisco está en segunda posición con 54 decesos por este delito, el de asesinato. Le sigue con 53 el Estado de México. También en 53 se encuentra Chihuahua. Guerrero baja a 38. Baja California con 34. El vecino Michoacán con 30. Y Morelos también con la cifra de 30 asesinados en esta primera semana del mes. En este periodo, Chihuahua alcanzó la cifra más alta del año con 18 el pasado día 6 de mayo. Esto de acuerdo con el informe que está registrando la actividad en este tipo de delitos. Es un informe que se presentó al Senado sobre el estado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el que la secretaria de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, aseguró que para el año 2024, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregará un mejor país que el que recibieron. Afirma la secretaria que se entregará un país en paz, un país con justicia para todos, un país con cero corrupción, con cero impunidad, cero complicidad con criminales, y que las bases están sentadas y la transformación está en curso, que la transformación ya nadie la detiene. Y bueno, en temas de carácter nacional, hay una nota de suma importancia que tiene que ver con los actos de corrupción, los actos que nos han indignado. Usted recordará también en Chihuahua que han saltado algunas situaciones indebidas en el manejo de los recursos de lo que fue el gobierno de Javier Corral Jurado. Bueno, pues hoy la Fiscalía Anticorrupción en el estado de Chihuahua anuncia que obtuvo una orden de aprehensión en contra del que fuera el secretario de Hacienda en el gobierno de Javier Corral, es decir, en contra de Arturo Fuentes Vélez. Abelardo Valenzuela, el fiscal anticorrupción en Chihuahua, explicó en una conferencia de prensa que dio hace unos minutos que después de una investigación se tuvo a bien solicitar al juez la orden de aprehensión en contra del exfuncionario, y la solicitud se basa en una denuncia presentada en el mes de enero de este año. Apenas transcurrieron 4 meses, se movió la Fiscalía Anticorrupción y dice que la Auditoría Superior del Estado ha integrado los resultados de una auditoría forense a la cuenta pública 2021 en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. Lo están acusando por peculado por un monto superior a los 98 millones de pesos. Y se explicó que se recabó información acerca del imputado, quien en su carácter de secretario de Hacienda en el Estado de Chihuahua incurrió probablemente en la comisión de conductas delictivas, como son el uso ilegal de atribuciones y facultades. Esta figura por la que casi siempre se les imputa a los servidores públicos que han incurrido en algún mal manejo. Y en este caso, el secretario que tendrá que responder, y bueno, las fuentes ligadas al caso dicen que se espera que llegue al más alto nivel, y cuál es, al exgobernador. Pero vamos también a los resultados de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con Biden. Fue a través de una videollamada de la que comentábamos el día de ayer, después de que se cruzaron un par de misivas, primero el presidente López Obrador y luego la respuesta del presidente estadounidense. Finalmente ambos sostuvieron hoy una videollamada virtual. En el diálogo reafirmaron el compromiso de trabajo en migración, en combate en el tráfico de armas y la cooperación del bienestar. El presidente López Obrador aseguró que en el caso de la migración acordaron trabajar con una dimensión humanista. Dijo también que respecto a la cooperación para el bienestar acordaron avanzar en favor de los pueblos más pobres del continente, y reiteró que México y Estados Unidos son buenos amigos y también buenos vecinos. Y una noticia de la que usted a estas alturas ya debe de estar enterado, enterada, y que también hace unos minutos en el informativo de las 14 horas se vuelve a mencionar, relacionada con el término de la pandemia. En congruencia con el anuncio que realizó la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de nuestro país, en voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la emergencia por COVID ha llegado a su fin en México, dado que cumple las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés nacional. También se ha tomado esta decisión para el propio país, dijo Hugo López-Gatell. Agregó, el presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original fechado del 23 de marzo del año 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Explicó López-Gatell que hace varios meses que se cumplía ya con los parámetros establecidos a nivel internacional que la propia OMS marca para determinar el fin de la pandemia. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Significa entonces que ya nos podemos relajar? ¿Que podemos llegar a las reuniones tumultuarias, muy concurridas, sin previa distancia, cubreboca, lavado frecuente de manos? Bueno, después de la pausa tendremos la oportunidad de hablar con un experto en el tema, con el doctor Jaime Arias, doctor en medicina interna. Él labora en el Hospital General de Occidente, conocido como el Zoquipan, y él nos hablará de su experiencia en estos 3 años de pandemia, lo que les tocó vivir. Usted recuerde, allí en el Zoquipan, en todo un piso habilitaron el área para enfermos por el COVID-19. La manera en que este virus provocó daños severos a quienes tuvieron el problema, pero lo superaron, mantienen su vida, sin embargo, viven en condiciones de deterioro. Él nos hablará desde la especialidad que ocupa de medicina interna del tema relacionado con esta emergencia que llega a su parte final, al menos en la declaración que hacen las autoridades sanitarias, pero las implicaciones que tiene. Y platicaremos también sobre la incorporación de los médicos jubilados del IMSS al sistema de salud, así como la contratación de los médicos cubanos. Dos temas que han sido señalados en esta cuarta transformación. Y usted seguramente ha tenido conocimiento de todo lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al fallo de los ministros y a la invalidación de una parte del denominado Plan B. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya habla de un Plan C. Y es que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo parte de la reforma electoral, repito, conocida como el Plan B, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Poder Judicial de estar podrido. Dijo con todas sus letras que el presidente actúa de manera facciosa. Dijo así: no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínese, con ponerle la plana al Poder Legislativo, están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen de corrupción y de privilegios, expresó López Obrador el día de hoy. Además, aprovechó la tribuna de Palacio Nacional en el marco de su conferencia mañanera para señalar que el sistema está poniendo trabas a la transformación que impulsa su gobierno y que se somete al viejo régimen, un viejo régimen caracterizado por la corrupción y los privilegios. Y la pregunta sobre los daños de una empresa, la empresa conocida como Calizas Industriales del Carmen, Calica, una filial de un gigante estadounidense con el que el país, México, tiene un litigio internacional por los daños que han causado en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. El presidente planteó que existen opositores y compañías que están con la ilusión de su sexenio, de que está por terminar y que las cosas volverán al cauce que llevaban antes de que López Obrador llegara a la principal silla, la del Ejecutivo Federal, y dice que no será así. Remarcó que el proyecto de la cuarta transformación que emprendió seguirá vigente y anunció que antes de que termine su mandato va a enviar una iniciativa para que los ministros sean electos por voto ciudadano. Esto con el fin de acabar con la corrupción y con la complicidad que, asegura el presidente, existe en el Poder Judicial. Y habló con toda claridad de las mafias, de estas mafias que dice tienen cooptado al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente porque dice que es importante que se conozca que no actúan de la manera que deben porque tienen compromisos con el viejo y corrupto régimen. Eso es, en síntesis, lo que el presidente López Obrador dijo. Y en lo que se refiere al anuncio de que antes de que termine su mandato va a enviar esa iniciativa, habló de la importancia de que los ministros sean electos por voto ciudadano. Dice que es la fórmula para acabar con la corrupción y con la complicidad. De acuerdo con el presidente, solo el pueblo es capaz de derrocar a las mafias que aún siguen infiltradas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ello considero importante que esta medida se adopte para así impulsar una justicia imparcial. Todo esto se da, como usted lo sabe, en el marco de la invalidez de una parte del denominado Plan B que la Corte echó abajo el día de ayer, debido a que la mayoría en el Congreso de la Unión vivió el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado y lo vivió de una manera irregular y a ojo, criterio de los ministros, se violó el debido proceso, no se sometió a la consideración, a la discusión debida y el fast track que se aplicó a estas reformas es lo que está provocando que se consideren inconstitucionales. En este contexto, el presidente acusa al Poder Judicial de vivir inmerso en una crisis debido a que los partidos de la oposición, como son el PRI y el Partido Acción Nacional, se han repartido históricamente los espacios en la Corte. Y ante esto, dice López Obrador, es vital que en las elecciones del próximo año las alianzas de partidos recuperen las 2/3 partes necesarias en el Poder Legislativo para reformar la Constitución. Dice que su propuesta va a ser enviada en septiembre del año próximo, a fin de que el nuevo gobierno de la transformación tenga el camino allanado, el camino libre y preparado para que salgan las reformas constitucionales. ¿Usted qué opina? Teléfonos en cabina 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Jaime Arias Amaral. Él es médico internista, él tiene más de 27 años en el ejercicio de esta actividad tan importante, la de los galenos que cuidan de la salud de todos, porque él está en la salud pública, en hospitales públicos, y él está actualmente en el desempeño de su actividad profesional en el Hospital General de Occidente en Zoquipan, en donde tuvieron una atención muy, muy esmerada para el tema de la pandemia, y a 3 años y al día de hoy que se declara por levantada esta situación por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Me da gusto saludarlo, doctor, y preguntarle qué piensa, qué significa esto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, esa noticia que recibimos desde el viernes pasado a nivel mundial, en donde la Organización Mundial de la Salud daba por finalizada la emergencia relacionada con la enfermedad de la COVID, y que hoy aquí en nuestro país es ratificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmando un decreto también dando por finalizada la emergencia a nivel nacional, obviamente es algo que todo mundo, yo creo, esperábamos ver, si no el final de la enfermedad, si la parte más horrible que hemos vivido, yo creo, desde el punto de vista de la salud y en todas las del mundial, en lo que va del siglo pasado y este, tal vez después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, es para sentirnos satisfechos, yo creo, todos, de que se logró vencer a un minúsculo enemigo, pero que provocó tanto, tanto daño a nivel sanitario, tantas vidas que se perdieron aquí en todo el mundo, y eso sin contar todos los efectos colaterales a nivel educativo, a nivel social, a nivel de salud mental, a nivel económico. De manera que es para, sí, celebrar, pero no para soltar una agenda y decir que esto se terminó, es algo y que le vuelve, ¿no? Que se terminó la emergencia. El virus sigue y seguirá, tal vez, los siglos de los siglos con nosotros. ¿Qué nos queda? Sabemos, aprendimos a defendernos de esta partícula viral, pues a sacar enseñanzas de todo lo que no debemos repetir, y a estar preparados para la próxima pandemia, que sin duda, la próxima década llegará.
Doctor, ¿qué significa? Dice primero el decreto que a nivel internacional, desde que la OMS anunció el fin de la emergencia, emergencia internacional. ¿Pero qué significa a nivel local cuando en el país el presidente firma el decreto para que se dé por levantada la emergencia sanitaria? Yo todavía veo algunos lugares en que le están pidiendo a la gente que utilice el cubreboca, por citar ejemplos, y no solamente se trata de hospitales, en algunos negocios. ¿A qué se debe?
Bueno, lo que hay que entender, y tanto a nivel internacional como nacional, y hoy lo explicaban en la mañana en la conferencia diaria, el doctor Gatell, de que se declara todas las actividades que se habían por decreto a partir de marzo de 2020 se aplicaban a nivel nacional. Por ejemplo, todo lo que fue la reconversión hospitalaria, por ejemplo, todo lo que fue las actividades relacionadas prioritariamente al COVID, a la COVID, la utilización pues de cubrebocas obligatorio tal vez en algunas partes y en otras. Y como tú dices, ahorita todavía en algunos lugares, por ejemplo en los hospitales, yo creo que eso va a ser una regla que no debemos de perder, independientemente de que levanten o no la emergencia, andar con el cubrebocas, sobre todo en los pacientes que asistan a un hospital, porque es un lugar contaminado, y el personal de salud, al menos en los hospitales, o en lugares donde estén muy saturados y con poca ventilación. Yo creo que el cubrebocas va a ser parte esencial de nuestra vida de aquí para adelante. Yo creo que fue una herramienta importante y fundamental, sobre todo en sitios poco ventilados y muy saturados en cuanto a personas. En cuanto a que se siguen con algunas medidas, pues claro, porque el virus sigue. De hecho, hoy mismo, si bien es cierto, ya no tenemos los pacientes con enfermedad severa, con daño importante que los requieran ventilación, un respirador, sigue habiendo positividad, sigue habiendo la enfermedad todavía en nuestro medio y en el mundo, pero con otro impacto en cuanto a la severidad. ¿Por qué menos impacto la gravedad del paciente? Primero, por ejemplo, aquí en nuestro país, vamos a datos concretos, porque se calcula que el 92-93% de los mexicanos y mexicanas ya tenemos anticuerpos contra el virus, ya sea porque hubiésemos tenido la enfermedad o bien gracias a las vacunas. De manera de que nuestro cuerpo ya tiene de cierta forma defensas en contra de este virus. Es por eso que no afecta ya con tanta gravedad, sigue habiendo casos y lo seguirá en el futuro. Pero, y segundo, también este virus ha cambiado, pues se ha modificado, y si bien es cierto, sigue siendo contagioso, pero ha modificado su forma de atacar al cuerpo. Los primeros reportes de inicios de la pandemia, todavía la tercera, cuarta ola, las cepas que andaban circulando afectaban las partes más bajas del sistema respiratorio, quiere decir los pulmones. Hoy en día, afortunadamente, no, ataca sobre todo las partes superiores, por eso es que la mayoría de los cuadros clínicos en la actualidad parecieran un cuadro gripal, parecieran un cuadro de faringitis, un cuadro de amigdalitis, un cuadro de ronquera, máximo bronquitis. Eso es otra manera en que el virus también se ha modificado y para bien ha cambiado. Y entonces, en ese sentido, el gobierno puede decir, bueno, pues ya no hay que seguir con todo priorizando a COVID, con todos los hospitales que ya tampoco se dedicaban al 100%, ya es una parte, sigue habiendo camas dedicadas a COVID, pero con una ocupación muy baja. Y eso es lo que significa fundamentalmente.
Doctor Jaime Arias Amaral, estimo yo que usted tiene ya como 30 años en el servicio, en la medicina pública. Corríjame si estoy en un error, dije como 24, 25, pero estoy sacando números y creo que ya son casi 30 años. A mí me interesa mucho saber cómo está usted viendo la medicina a todo este sector de la población que acude a hospitales públicos y que estamos esperando siempre, sexenio tras sexenio, una mejoría, que se respeten los derechos de los pacientes y que se dé un trato digno, pero un tratamiento adecuado a los padecimientos.
Bueno, a 3 décadas efectivamente de estar en la medicina pública, fundamentalmente, yo no ejerzo la medicina privada, nunca he estado de acuerdo con ella. Yo siempre he trabajado en la esfera oficial. Y a 3 décadas, en retrospectiva, pues sí hemos visto cómo desafortunadamente en 3 o más décadas el sistema de salud se ha ido cayendo, por así decirlo. Y bueno, yo creo que la pandemia nos desnudó de manera total. La pandemia nos vino a decir que no era cierto que teníamos un buen sistema de salud, nos vino a decir que no teníamos la cantidad de personal médico suficiente para atender y nos vino a mostrar todas las deficiencias. Y esto es producto pues de, no de ahorita, son décadas que de manera progresiva no se ha invertido en el sector salud. Incluso hoy en día, es triste decirlo, pero hoy en día las recomendaciones de inversión en salud son debe ser el promedio mínimo del 6% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Hay países que tienen 9, 12, 2% del Producto Interno Bruto. Pero en nuestro país, desafortunadamente, en las últimas 3 décadas, nunca hemos rebasado el 3.5%.
Doctor Jaime Arias, dijo el secretario de Salud a nivel federal, lo dijo el año pasado, que como tenemos unos déficits tremendos en medicina general, en médicos especialistas, alrededor de 50,000 entre médicos generales y especialistas, es que era necesario contratar a médicos cubanos, y el presidente López Obrador habló de la intención de abatir este déficit. Sin embargo, una decisión anunciada el año pasado que fue muy mal recibida, porque se firmó un convenio para traer a 500 médicos. ¿Qué opinión tiene usted de ello? Sobre todo que ha estado en el campo de la salud pública y que, aunque se reconoce el problema, dice, hemos ido cayendo paulatinamente.
Sí, y mire, esa nota que daba el doctor Alcocer de déficit de médico es una realidad. En nuestro país faltan médicos, médicos generales y médicos especialistas. Esto en base, pues, al número de población que somos. Salió de 125 millones de personas. Estamos por abajo de los requerimientos de parámetros internacionales. Eso es una realidad. Y también, no es de ahorita, es de décadas atrás. Y entonces, bueno, de alguna manera hay que subsanar esta falta de médicos, porque también el tener el grupo de médicos especialistas que se requiere, que llega a cientos, a esa cantidad que mencionaste tú, ¿sí? El mismo Seguro Social reconoce un déficit tremendo de especialistas. No se diga las instituciones, mi propio hospital, por ejemplo, no tenemos cubiertas todas las plazas de especialistas en nuestro hospital, que se supone que es el más grande de la Secretaría de Salud. Eso es también otro lastre que carga la salud pública para que toda la población ejerza su derecho a la salud, que no hay el personal suficiente.
¿Y usted cree que sí es atinado contratar los médicos cubanos? Que, por cierto, hago el paréntesis, en 2020, al arranque de la pandemia, se trajo a 500 médicos cubanos, y ya después, cuando se dio el dato el año pasado de que son 500, que son 50,000 los que nos hacen falta, el déficit que tenemos en todo el territorio, ¿usted cómo lo ve? Porque ha sido un tema muy atacado y muy criticado, sobre todo por agrupaciones médicas.
Sí, bueno, yo lo veo realmente como una minucia, eso de la oposición, lo que ha dicho, lo que ha hecho, el escándalo que llega, que cae en estulticia realmente, escuchar los argumentos de todos los que son opositores a las políticas. Es cierto, 500 médicos cubanos, 600, que es lo creo máximo que se han contratado y que también se contrataron durante la pandemia, no van a resolver el problema, ni es medida para resolver el problema en lo absoluto. No esa es la manera ni es la forma, pero bueno, tampoco que vengan y en algo ayudarán. Son 500 médicos, por ejemplo, los 500 últimos que están contratados recientemente ahora están ¿dónde? En la Sierra de Nayarit, a donde desafortunadamente también algunos compañeros no quieren ir, pero no es porque no quieran, es porque a lo mejor tal vez no hay las condiciones de infraestructura, no hay buenos sueldos, buenos salarios para los médicos, también esa es una realidad, y obviamente la inseguridad, y yo también entiendo y lo comprendo. De manera de que, bueno, se lo hable que se trate de buscar que ven personal de salud en la medida que se corrige la falta de médicos aquí, que va a llevar años y sexenios, no se puede arreglar en meses, ¿sí? De manera de que caer en la discusión de que si son buenos o son malos, pues qué bueno que vinieron, son que en el número no significan el 0.0000.1%, pero bueno, al lograr satisfacer al menos un pueblito en la Sierra de Nayarit o algunos pueblos de Colima, que es donde están también ahorita, por ejemplo, ¿sí? Ahora, y esto de contratar médicos cubanos no es nuevo, ¿verdad? Hay que tener memoria histórica. Gobiernos priistas como el de Moreira en Coahuila, por ejemplo, a principios del 2000, 2004, 5, 6, en su periodo, contrató médicos cubanos. Vinieron médicos cubanos a hacer un programa que fue muy exitoso, por cierto, de operación de cataratas, ¿no? En Michoacán también contrataron, el gobierno de Silvano Aureoles contrató a algunos médicos, a algún personal médico, igual Lázaro Cárdenas Batel. De manera de que no es nuevo esto, y más que Cuba, yo creo, a Cuba sí le sobran médicos, y tienen muy buenos médicos, por cierto, y tienen una buena medicina reconocida a nivel mundial. Aquí también entra la cuestión ideológica, entra el pensamiento anacrónico de algunas personas. Si bien es cierto, no van a resolver el problema, eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero tampoco yo lo, pues si pueden venir y ayudar en algo, pues qué bueno, ¿no?
Doctor, le agradecemos mucho que nos conceda esta entrevista. El tiempo se nos vino encima. Solamente le voy a leer tres de las llamadas que llegan para usted. Dice Jorge Águila que le gustaría conocer su opinión sobre lo que se invirtió aquí en Jalisco para equipar el hospital privado Ángel Leaño para atender a los pacientes de COVID. Paulina Márquez quiere saber si usted está recomendando o no que la gente se siga aplicando vacunas y que hay vacunas como la patria que se está poniendo en los hospitales, si son recomendables o seguras. Y Carlos Robles, acerca de las secuelas por COVID a los que lo han padecido. No sé qué nos quiera decir en pocos segundos, en menos
de
un minuto.
Secuelas de COVID. Eso es otra realidad a la que nos vamos a enfrentar. Se calcula que mínimo el 10% de los que padecieron COVID, sobre todo COVID un poquito más delicado, van a tener alguna secuela o algún problema. ¿Qué problema? Sensación de ansiedad, sensación de falta de aire, molestias musculares, molestias articulares, olvidos, neblina mental, en fin, algún dato o signo clínico que no hubieran tenido antes. Es importante que reciban atención. Se llama COVID largo y es una realidad y a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años, en la medida que fueron millones los que padecieron este problema. Sí es realidad y hay que pedir atención, porque hay de secuelas leves a graves. Segundo, vacunas. La última recomendación que dan a nivel internacional de preferencia es vacunarnos con la vacuna bivalente. Aquí el gobierno actual tiene una responsabilidad. Debe de proveer de este tipo de vacuna bivalente. ¿Qué significa? Que tiene los elementos del virus original como del último virus que surgió. La mayoría de las vacunas están hechas solo con la cepa original, la vacuna patria incluida. Este tipo de vacunas en este momento ya no se recomienda, pero también, si no hay más, pues con esa se aplica. Aquí la responsabilidad del gobierno es traernos la bivalente, porque yo creo que debe de estar aplicando. Hay recomendaciones bien específicas en personas mayores de 65 años con alguna enfermedad, personas que tengan algún factor de riesgo como diabetes, hipertensión. Sí debe de buscar la bivalente. Desgraciadamente en nuestro país no la hay. Y aquí el gobierno es el que la debe de buscar y la debe de traer a nuestro país. ¿Sí? En cuanto a la tercera, en la inversión que hizo el gobierno en el hospital acá de la Autónoma de Guadalajara, pues realmente aquí si no yo tendría datos específicos para poder opinar. Entiendo la intención del gobierno de poder de tratar de buscar alguna alternativa que a todos nos valió en ese momento con una reconversión de este tipo, pero no tengo los elementos para opinar.
Doctor Jaime Arias Amaral, experto en medicina interna, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con él, con usted, conocer el término de la emergencia por COVID y también la importancia de hacer contrataciones de médicos para resolver el déficit que tenemos.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, es el doctor Jaime Arias Amaral con 30 años de experiencia en medicina pública, experto en medicina interna. Vamos a una pausa, no le cambie. Continuamos en Política en Directo. Margarita Méndez dice que ahorita lo que se tiene que cuidar del voto es que los migrantes no tengan una tarjeta del INE, que no se les permita votar. Tony Marcos felicita a todas las mamás de Radio Metrópoli y dice que a ver qué día me invitan a un programa aquí con mis compañeros. Saluda a su papá Marco Antonio porque tiene 83 años de edad. Muchas gracias, Tony Marcos. Raúl Castro dice que tenemos un presidente muy raro, divide a la sociedad, ataca a las instituciones, protege a familiares y amigos, también cuida su investidura presidencial, pero no tiene respeto a las leyes, tampoco a los tribunales, ni a la Suprema Corte, ni a los ministros. En conclusión, es un presidente controversial, convenenciero y muy raro. José Márquez manda, como todas las tardes, saludo desde Paramount, en California, algo que nos complace mucho. Teresita López dice que estamos retrocediendo, que todo es un desastre en el actual gobierno. Y en información también relacionada con los ministros y la Suprema Corte, hay que señalar que se admitió a trámite un recurso de reclamación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, está impugnando el que no se le haya permitido sesionar con solo 4 de sus 7 comisionados. Y usted sabe que el INAI promovió desde el mes pasado una controversia constitucional en contra de la omisión de los poderes ejecutivo y legislativo para nombrar a 3 de los integrantes de su pleno, que en esta situación no puede sesionar. La ley exige un quórum de al menos 5 comisionados. Y junto con la controversia, solicitaron que se les otorgara la suspensión con el efecto de que se les permita sancionar con su pleno incompleto. Esto a lo que la ministra Loreta Ortiz, a quien le tocó el turno de estudiar el asunto, lo negó. Ella dijo que no era posible y la ministra Loreta Ortiz señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ordenar medidas cautelares que supongan una violación a la ley. Sin embargo, impugnaron esa decisión y la Suprema Corte admitió a trámite ese recurso que se le conoce como el recurso de reclamación que está promoviendo el INAI. Tenemos participación vía WhatsApp. Pregunta, ¿qué pasó con la inversión para la reconversión y modernización del Hospital Ángel Leaño a cargo del Estado? Ese tema es muy importante. Si yo era de la Universidad Autónoma, Goyo Carmona. Y felicidades, me gusta el programa, me gusta mucho más. Me parece objetivo, sin choros. Gracias, gracias por todo lo que nos dice. Dice que en Guadalajara, de todos los templos, lógico que a muchos no les guste la 4T, porque en Guadalajara es la tierra de los templos, la tierra de los mochos. También nos escribe José Laguna. Él quiere felicitar al entrevistado. Dice que le parece importantes los conceptos, lo que expuso hace unos momentos en la entrevista el doctor Jaime Arias Amaral. Y él felicita al programa por tenerlo. Ahora es la segunda ocasión en que lo hemos invitado a tratar temas relevantes con este el sector de la salud pública. También se comunica al respecto, dice, felicite por favor al doctor Jaime Arias, es Mauro López. También nos escribe, mi nombre, tengo 64 años de edad, no me voy a vacunar y soy la señora Vázquez. También el señor Juan Hernández escribe para decir que en Jalisco ya casi no hay omisiones, mucho menos homicidios dolosos, y dice que estamos en los tiempos de Enrique Alfaro, donde todo está bien. Diego Fernández, es totalmente falso que falten médicos en el país. Existen miles de médicos desempleados, médicos que no pueden entrar a una especialidad. Dice que el entrevistado no tiene la idea de esto que está pasando con tantos médicos que sí hay, pero que no están trabajando. Ignacio Hernández, a propósito de la Corte, dice que qué bueno que acabó con el Plan B, establece un precedente útil para acabar con la forma de legislar, también con la forma del prianismo que se ha dado desde 1929 en el país. Agrega que solo la Corte, hasta ahora que gobierna Morena, está tildando de inconstitucional esa forma de crear las leyes. Dice que debemos de recordar que las reformas estructurales de Peña Nieto fueron también al vapor, solamente que la Corte en ese caso no les corrigió la plana al legislativo. Vamos a ver que los ministros, con lo que hicieron, a la larga le den el pie a los mismos que hoy complacen con esta resolución. Ignacio Hernández, haciendo una revisión de cómo se desempeñaban los ministros. La señora Mora también nos escribe para felicitar a la Suprema Corte por no aprobar el Plan B del presidente. Dice que demostró que es un organismo independiente y hasta el magistrado Arturo Saldívar, que era incondicional del presidente, votó en contra del plan, algo que celebra. Nos mandan imágenes de cableado en la banqueta, en la colonia de Santa Cruz, en Santa Cruz de las Huertas. Es en Santa Fe, por la calle Reforma y la calle Iturbide, es una buena cantidad de cable esparcido para que las autoridades municipales tomen nota y corrijan la situación. Sergio González también nos escribe y dice, qué decepcionante que la Suprema Corte de Justicia, con sus reformas ultrarrápidas en el periodo de Peña, no haya pasado nada, pero ahora con las reformas de AMLO sí bloquee las decisiones. Falta de lectura y rapidez, además de corruptos y vendidos, estos magistrados no saben qué inventar. Y llegó el momento de otra pausa. César, vamos a la última pausa, regamos con las participaciones de todos ustedes. Continuamos. continuamos en Política en Directo. Tenemos a una persona que me pide en forma privada le haga llegar los datos del doctor. Mire, el doctor trabaja en el hospital de Zoquipan, en el Hospital General de Occidente. Jaime Arias Amaral es un doctor muy conocido y reconocido todavía el año pasado, y en COVID tuvo un cargo de dirección importante en todas estas tareas. Si usted quiere contactarlo, es la mejor manera. Le voy a pedir autorización para pasarle su celular, en todo caso, si el doctor lo aprueba, con todo gusto, a quien me escribe, que le interesó mucho la entrevista y lo que compartió hace unos momentos. José Luis López también se comunica con respecto al presidente. Dice que el pueblo debe elegir a los magistrados y a los ministros. Está muy de acuerdo. ¿Dónde le firmo? Le parece importante, porque siempre se ha colocado a personal corrupto, magistrados y ministros que juzgan sin apegarse a la verdad. Que Raúl González también dice que es una vergüenza que la Suprema Corte esté haciendo esta situación con el Plan B, con el PRD y con el PRI y el PAN. No fue así, ni les ha aplicado sanciones. Urge una renovación de todo el aparato del Poder Judicial. Y Blanca Estela dice que este presidente ha sido el peor que hemos tenido, además de que es caprichoso, en tanto que Horacio Riojano dice que López Obrador es el mejor presidente por mucho y lo felicita. Opiniones divididas, gracias por compartirlas con nosotros. Llegó el momento de decirles hasta mañana, que pasen muy buenas tardes. César Preciado se queda en el control operativo, se queda Veré Flores en las líneas telefónicas, y yo soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede usted escuchando el informativo de Notisistema de las 15 horas. Hasta mañana.